Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy tranquila. El IBEX 35 se está moviendo en una franja muy estrecha de terreno. Ahora mismo sube mínimamente un 0,15%, 9.407 puntos. Y como vemos, una situación muy parecida a la que se registra en el resto de Europa, donde hay mínimos movimientos. Está claro que los inversores están esperando a la reunión de mañana del Banco Central Europeo y a las palabras de su presidente Mario Draghi. En cuanto a los valores, Telefónica se pone al frente de la tabla, gana un 0,90%. En el lado contrario, IAG Iberia pierde el 1,90, es el farolillo rojo de la jornada. En cuanto a la prima de riesgo, cae hasta los 106 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Doce y seis minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Clara Esteban, ¿qué tenemos preparada para esta hora?
Pues tenemos en primer lugar el reportaje que hoy nos trae Sergio Rodríguez, en el que vamos a averiguar por qué el movimiento de los comuneros, que es muy conocido, los comuneros de Castilla, pues no lo son tanto, no lo es tanto el madrileño, que también lo hubo. Uh-huh. Hubo comuneros en Madrid.
O sea, que además de Padilla, Bravo y Maldonado, hubo más.
Efectivamente. ¿Por qué la historia los ha relegado? ¿Por qué no los conocemos tanto? Ajá. Bueno, pues es lo que nos va a contar hoy Sergio Rodríguez en su reportaje. Y después nos vamos a ir a buscar al meloncillo. ¿Quién es el meloncillo? Uh-huh. Pues no es un melón pequeño.
No, es un animalito.
Es un animal, es un mamífero. Un mamífero que además es escaso y que ha aparecido, se ha avistado, pues muy cerquita de aquí, de Ciudad de la Imagen, en el entorno del Arroyo Meaques. Y es una cuenta pendiente que tenía además Gloria Talavera con la gente de Ecologistas en Acción. Y vamos a ir en busca del meloncillo. No sabemos
a ver
qué
si encontramos uno.
Estará dando esa búsqueda, pero es un mamífero, bueno, pues muy curioso y que tenemos el privilegio de que se haya asentado aquí, muy cerquita de nuestra emisora, además. Y finalizaremos, pondremos el broche con las audiciones comentadas de Irene Echeverría, que hoy nos trae el filósofo de Haydn, que es una pieza que se llama así. Ajá. Pues no porque esté dedicada a ningún pensador, sino por su estructura, que tiene que ver con la tesis, la antítesis, método que se utiliza.
¿Curioso?
En la filosofía para... Bueno, esto nos lo va a contar ella muchísimo mejor que yo. Así que yo me marcho y luego cuando llegue Irene, vuelvo.
Perfecto. Gracias, hasta Clara. Luego. Hasta luego. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Así que hoy nos vamos a fijar en tu reportaje libre en los comuneros madrileños.
Vamos a dar de batallitas. ¿Cómo
venga.
¿Cómo va tu batalla con los virus?
Por aquí, ya ves.
Ahí aguantando.
No, estamos en un proceso de simbiosis. Nos llevamos bien.
Vale, vale.
Estamos aquí, tranquilamente.
Bueno, pues efectivamente, como decías, cuando hablamos de comuneros todos pensamos en Padilla, Bravo y
ajá,
Maldonado.
Sí, señor.
Y en ese famoso cuadro de su ajusticiamiento de la decapitación de Antonio Gisbert. Pero aquí en Madrid también hubo un movimiento comunero y muy importante, aunque ha pasado más desapercibido. ¿Por qué? Pues vamos a saberlo y a conocer todos los pormenores con ayuda del historiador José Manuel Castellanos Oñate, que ha publicado una obra muy interesante. Es toda una aportación a los estudios sobre la revolución de las comunidades de Castilla, así es como la se conoce históricamente, destacando esa importantísima participación de aquí, de la Villa de Madrid y de sus alrededores. Thank you. Y tenemos dos fechas, 26 de junio de 1520, día en que se constituye el Concejo Comunero de Madrid, y el 15 de mayo de 1521, en que la villa se rinde ante el poder real. Los antecedentes hay que situarlos en el periodo convulso, que va desde la muerte de la reina Isabel la Católica hasta la llegada de Carlos I de España y V de Alemania. Esto está muy de actualidad por las series televisivas y todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, problemas políticos y también económicos, porque hubo una especie de fuga de capitales hacia las provincias flamencas. Y los nobles de aquí, disconformes, pues hicieron una serie de peticiones, como nos cuenta José Manuel Castellanos Oñate.
Y a esta situación política pues complicada se une grandes problemas económicos, ¿no? Sobre todo pues porque se está sacando grandes cantidades de dinero del reino para financiar los planes imperiales de don Carlos, que básicamente era lo único que le interesaba, ¿no? Y las principales dignidades y oficios de la Casa Real se estaban entregando a personajes flamencos. Entonces la situación de descontento pues es enorme, y un poco estalla en 1520 cuando don Carlos convoca cortes en Santiago, y allí los procuradores de las ciudades pues deciden plantarle cara, se oponen a él y quieren que les conceda una serie de peticiones.
Y vamos a conocer esas peticiones, que se englobarían en lo que, utilizando un lenguaje moderno, pues serían algo así como unas cortes constituyentes.
Pues por ejemplo, que regresara a España. Él se había marchado al finalizar las cortes. Le pedían también que todos los oficios de la Casa Real se dieran a naturales del reino, que no se sacara más dinero de España, que pues las ciudades fueran quienes decidieran si iban a tener corregidor o no, que no fuera una designación real directa, y que otra también, pues que las ciudades se pudieran reunir en cortes sin necesidad de que las convocara el rey, ¿no?
Y Madrid se organizó como comunidad revolucionaria, destituyó a los regidores obedientes a Carlos de Gante, impuso una hacienda para sufragar los cuantiosos gastos derivados de guerras y puso en pie unas milicias propias. Y se conocen los sublevados con nombres propios y linajes incluso, entre ellos un hijo de Beatriz Galindo, la Latina.
Entonces esto en Madrid ocurrió el 17 de junio de 1520. El corregidor era el licenciado Antonio de Astudillo. Y en cuanto a los regidores, que eran los que junto con el corregidor componían el concejo, pues tuvieron libertad de sumarse al alzamiento o mantenerse al margen. Entre los que se sumaron estaban, por ejemplo, Antonio de Luzón, Pedro de Zapata el Tuerto, que era señor de Barajas y la Alameda, Pedro Zapata de Cárdenas el Galán, que era primo del anterior, era comendador de Mirabel, y por ejemplo Fernando Ramírez Galindo, que resultó que era hijo primogénito de dos de los personajes más notables de aquel momento, que eran Francisco Ramírez el Artillero y Beatriz Galindo la Latina, ¿no?
Y seguimos con los nombres, porque hubo cuatro personajes fundamentales que lideraron la revuelta.
Estaban cuatro personajes sobre todo. El bachiller Gregorio del Castillo, que era letrado del ayuntamiento y se cogió la alcaldía mayor de la villa. Estaba también Juan Negrete, que era un diputado de la colación de San Ginés, que tenía ascendencia conversa por parte de su madre, y era cuñado de Gregorio del Castillo y también de otro de los dirigentes de Pedro de Sotomayor. Este Juan Negrete, el cargo que tomó fue el de procurador general y alcaide del Alcázar. Luego también Pedro de Sotomayor, ya mencionado, que era contino de doña Juana, era un servidor de la Casa Real de la Reina, y era señor de la Zarzuela y alcaide del Pardo, que fue el procurador de Madrid en la Junta Santa de Ávila y de Tordesillas, y finalmente por Juan Zapata.
Y vamos precisamente a incidir en este último, en Juan Zapata, porque fue precisamente el que tomó el mando de las tropas sublevadas.
Quizás sea el más conocido, y el más desconocido, porque solo se sabe de él que era contino de la reina y fue el que tomó el mando de las tropas madrileñas. Entonces tuvo que ser sin duda un personaje bastante notable, porque en toda la documentación se le da el título de señor don, que es un título que no se le da a ningún otro de los personajes, siempre se le llama señor don Juan Zapata, ¿no? La mayor parte de los historiadores le hacen hermano del regidor Pedro Zapata, pero este tuvo un hermano efectivamente que se llamaba Juan Zapata, pero la trayectoria conocida de este hermano del regidor pues no concuerda para nada con el destino que luego tuvo el Juan Zapata comunero.
Y una de las razones que apuntábamos por las cuales no ha tenido tanta trascendencia histórica esta revuelta de Madrid comparada, por ejemplo, con la de Villalar, es que se hizo pues una especie de ocultación histórica para que Madrid, que era la reciente capital del reino, pues pareciera leal al rey emperador.
Desde la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando empezaron a escribirse las primeras crónicas de las ciudades, en las cuales se les pues un poco inventaban unos orígenes legendarios y se les daba lustre, pues Madrid acababa de ser nombrada capital del reino y entonces interesaba un poco ocultar su participación en un episodio que de alguna manera pues supuso una deslealtad con el rey, aunque bueno, los comuneros no lo cuestionaron nunca, pero era su forma de actuar la que sí ponían en duda, ¿no? Y quizá por esa razón pues se dulcificó mucho la participación de Madrid en aquella revuelta.
Prácticamente todos los vecinos de Madrid estaban implicados en el levantamiento de la villa. Se repartieron casi 1 millar de armas para una población de 4.000 habitantes.
Que está hecho el inventario y se conoce, vamos, es muy curioso. 900 de ellas se entregaron a los vecinos de la villa a través de los diputados de las parroquias. Y Madrid en aquel momento tenía unos 4.000 habitantes, con lo cual, si había 900 armados, pues puede pensarse que todos los varones mayores de edad en aquel momento tenían un arma y estaban dispuestos pues para entrar en combate, ¿no?
Y curiosamente, en el Alcázar, el antiguo Alcázar, donde estaban las armas, no hubo combate, sino asedio.
No hay ningún dato documental que demuestre que allí se combatió, ¿no? Una vez que se había destituido al corregidor y se había formado el Consejo Revolucionario, pues lo más urgente era hacerse con el control del Alcázar, porque allí estaban pues, la mayor parte de las armas que había en la villa. Entonces se le sometió a asedio, pero fue un asedio simplemente para evitar que le llegaran suministros y refuerzos.
Y finalmente el 15 de mayo de 1521, esa segunda fecha que dábamos, tras 11 meses de asedio, Madrid se rinde. Fue la penúltima ciudad en rendirse antes de Toledo. Hubo aún una segunda sublevación que fue sofocada y tras la derrota llegaron las condenas.
En cuanto a Juan Zapata, fue condenado a muerte. Él es que había sido capturado unos días antes de la batalla de Villalar, con lo cual pues no pudo estar en ese episodio tan mítico y tampoco pudo subir, claro, al cadalso con Padilla, Bravo y Maldonado, con lo cual eso sirvió para que se perdiera su memoria, ¿no? Pero vamos, fue condenado a muerte. Lo que ocurre es que consiguió escapar y en determinado momento se pierde su pista y bueno, pues no se sabe qué ocurrió finalmente con él.
Pedro de Sotomayor fue apresado en Tordesillas, decapitado en Medina del Campo, sus propiedades fueron confiscadas y una curiosidad, en las crujías más antiguas de la techumbre original de las Descalzas Reales aparece todavía la policromía con los escudos de su casa. Y otra curiosidad, en el callejero de Madrid aparecen los nombres de la calle de Comuneros de Castilla, Padilla, Bravo, Maldonado... Ajá. Pero no hay ninguna calle dedicada, por ejemplo, a Juan Zapata. Son paradojas
pues
de la
mal.
Historia.
Me parece fatal. Hay que ponerle una. Claro que sí. Gracias, Sergio.
Nada.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy cerca de donde nos encontramos, en la ciudad de La Imagen, se abre paso un humedal. Es un lugar donde confluyen los ahorros de Valchico y de Retamares. El paraje, ustedes ya lo saben, se conoce como Meaques y la densa vegetación a orilla de ambos cauces provoca que un amplio abanico de especies pues busque refugio en este lugar, precisamente. Especies, algunas catalogadas de un valor excepcional, y prueba de ello es el último hallazgo captado por el grupo conservacionista en torno a Meaques Retamares, del que ya hablamos hace unos días aquí en el programa. Se trata de el meloncillo. Es la única mangosta que habita en toda Europa. Y el otro día, cuando hablábamos de este hallazgo, adquirimos un compromiso, que era ir en busca del meloncillo. Bueno, pues en eso estamos. Gloria Talavera con nuestra unidad móvil y Pedro Sánchez Noriega. ¿Habéis encontrado ya el meloncillo o no?
De momento no, vaya. Pero estamos cerca de la zona donde se ha visto en varias ocasiones y donde captaron esas imágenes las cámaras de fototrampeo que instalaron, como decíamos, este grupo en torno a Meaques Retamares. Y estoy además con José Antonio, que me decía, yo lo vi por primera vez hace 5 años y ya sabía que esto era un hallazgo importante, ¿no, José Antonio?
Sí, hace 5 años lo vimos por primera vez. Es un hallazgo importante porque es la única mangosta que habita en Europa y dentro de Europa solo en la mitad sudoccidental de la península. Entonces, que los haya aquí es algo extraordinario, teniendo en cuenta el enclave en el que está, que estamos aquí a escasos metros de las primeras casas de campamento, muy cerca de la ciudad de La Imagen, y que hay, seguro que han tenido que venir utilizando el corredor ecológico natural que hay entre el Parque Regional del Guadarrama, del curso medio del río Guadarrama, y la Casa de Campo, han tenido que atravesar la M50 y la M40. O sea que realmente es extraordinario que aquí, con la presión humana que hay, exista el meloncillo.
El aspecto es muy curioso, más o menos, para que la gente salga una idea del tamaño de un gato, pero decías tú, el aspecto que tienes de un animal muy primitivo, ¿no?
Sí, es un animal muy primitivo, es un animal pequeño y pesa entre 2 y 3 kilos y medio, es más o menos como un gato. Come fundamentalmente pequeños mamíferos, también come reptiles, insectos, en fin, cosas pequeñas que nunca le supieron recuperen en peso.
Claro, y me imagino que en esta zona no tiene problema porque conejos hay muchísimos.
Conejos hay muchísimos. O sea, el problema que tiene son los cazadores furtivos, la presión humana que hay. Porque aquí se ponen lazos, los lazos no discriminan, lo mismo te cae el meloncillo que la jineta, que también hay jineta, que cualquier otro animal de los que aquí habitan. Y luego también hay gente que viene con perros de caza que se dedican a recorrer los cursos de ambos arroyos, del Meaques y del Valchico. Esto es un problema, no solo porque los pueden coger los perros, sino también por el estrés que causan en la fauna. Ven que esto no es un sitio seguro y se largan. Y también hay alguno que viene con escopeta. Hace pocos días, aquí justo enfrente del Carrefour de la Ciudad de la Imagen, la Policía Municipal de Pozuelo cogió a un señor que estaba pegando tiros, pues aquí al ladito, en una zona muy muy transitada, y bueno, le cogieron. Hay veces que no los pueden pillar.
Hoy que se habla de frío, si alguien tiene frío, por favor que se venga a esta zona a pasear, porque aparte de respirar un aire bastante puro, estamos en una senda donde ahora mismo luce el sol, Luis, y estamos en la confluencia de esos dos arroyos, y ahí es donde se produce su humedal, ¿no?
Efectivamente, y el humedal está lleno de vida, como se puede comprobar. Está la garza, tenemos garza real, tenemos garza imperial, tenemos martinete, tenemos garceta común, hay martín pescador, hay galápago leproso, tenemos todas las diferentes de rapaces nocturnas que hay búho real, hay búho chico, hay autillo, hay cárabo, hay lechuzas, hay mochuelo.
Una urraca blanca que he visto, que habéis grabado.
También tenemos aquí una urraca blanca o urraca leucística, en el cual es una belleza. Estos aquí vienen de prácticamente todo Madrid, cientos de urracas y de grajillas a sus dormideros por la noche, sobre todo en época de invierno. Y bueno, independientemente hay zorro, tenemos también jineta.
Hasta un jabalí una vez se vio, ¿no?
También hay veces que viene algún jabalí, pues seguramente venga de la parte del río Guadarrama, de los montes de Boadilla, de Villaviciosa Odón, y bueno, la verdad que el corredor ecológico es que sería
la solución, ¿no?
La solución y lo mejor que podría hacer el Ministerio de Defensa en este caso, pues es estos terrenos, donarlos a la ciudadanía, por la biodiversidad y por la flora que tiene. Es uno de los retamares más grandes que hay aquí seguramente en toda la Comunidad de Madrid y en todo Madrid, en el cual vienen a campear numerosas rapaces, tanto nocturnas como diurnas. Diurnas vienen a campear de la Sierra de Madrid, águilas imperiales, águilas reales, buitres negros, milanos, ratoneros.
Luis, y en este humedal habrá también peces de los que se alimentan.
Efectivamente, sí, aquí hay peces, hay gambusias, hay pez gato, hay que no sabemos cómo han podido llegar, pues muy posiblemente. Pues,
es lo curioso, ¿no?
Los huevos, las garzas, las cigüeñas, pues en numerosos sitios donde van a comer, imaginamos que han podido en las patas traer esos huevos y se ha eclosionado aquí pues una biodiversidad muy importante.
Juan, ¿y estos arroyos de dónde vienen? ¿Dónde nacen?
Bueno, están en la rampa que viene desde la zona de Pozuelo, esencialmente, bueno, aquí en este caso Alcorcón, y bueno, confluye en lo que es el valle del río Manzanares, por un lado, pero por otro lado, ya hablando del corredor ecológico, en distancia un poquitín lejos de aquí ya, pero conectado, irían hacia el río Guadarrama. O sea que estamos en la vertiente de dos valles, ¿no? Y los arroyos son estacionales y, claro, pues depende de la época del año, que una vez llevan más o menos agua. Lo que queremos es que se mantenga, que no haya ninguna actuación por ahí que vaya en detrimento de estos arroyos, y donde radica justamente la biodiversidad que han mencionado tanto José Antonio como Luis, que realmente el catálogo, como se ha visto, es impresionante, ¿no? Entonces, lo mejor es conectar estos ríos, el Manzanares y el Guadarrama, por este corredor ecológico, y que, bueno, pues entre todos los municipios que rodean todo este entorno de 2.500 hectáreas, pues haya un convenio, haya un acuerdo, y eso estamos trabajando en todas las administraciones que hay, municipios, Ministerio de Defensa, Vías Pecuarias, Confederación del Tajo. Realmente es una tarea bastante grande, pero estamos tratando de convencer. Muchos están convencidos, pues hay que, bueno, alguien tiene que tomar
las riendas, ¿no?, de la dirección.
Sí, efectivamente, y tiro para adelante, ¿no? Entonces, tenemos entrevistas constantemente con los parlamentarios de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, pero alguien que se decida a tirar del carro, ¿no?
José Antonio, que si nos pusiéramos a andar, ahora mismo, bueno, yo tengo que decir que ahora mismo estoy posada en terreno de Pozuelo de Alarcón. Sí, sí. Si me giro un poquito hacia la izquierda, estaría en campamento, sí. Todavía municipio, por lo tanto, de Madrid. Si avanzamos un poquito más, iríamos hacia Alcorcón. Veo por aquí que hay mucha gente paseando, circulando en bicicleta. Si nos pusiéramos a caminar, acabaríamos casi en Talavera de la Reina, me decías.
Sí, se puede llegar a Talavera de la Reina, claro, porque no hay ninguna construcción que lo impida. Está la M40, la pasaríamos por debajo, por encima, y la M50 igual. Esto ya todo es campo abierto. Encontraríamos Boadilla del Monte, Villaviciosa, pero bueno, que es campo abierto y ya se puede llegar pues hasta Extremadura.
He visto además que tenéis mucho trabajo por aquí, porque estáis haciendo pequeñas plantaciones, ¿no?, para recuperar tampoco un poco todo el arbolado.
Sí, una de las labores que hacemos es la reforestación de la zona. De hecho, ya empezamos hace tres años se metieron 1.500 árboles, el año pasado se metieron 700 y este año pues vamos a meter unos 500 también. Nos están ayudando, hemos conseguido el año pasado riegos puntuales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en verano. Este año también hemos conseguido su compromiso y su ayuda en la plantación, y del Ayuntamiento de Madrid también hubo riegos en la parte que corresponde, que está dentro de su término municipal, y estuvieron regando pues en agosto y en septiembre. También tenemos el compromiso verbal de ellos de este verano regarlos.
Y este domingo mismo tenéis una plantación, y me imagino que animáis a aquellos que no conozcan la zona que se acerquen, porque si quieren encontrar información, aquí estáis vosotros para ofrecerla, ¿no?
Sí, de hecho, este domingo a las 11 hemos quedado en el metro de Colonia Jardín, vamos a hacer una reposición de los arbolitos que se han secado, que plantamos en la zona, y también reivindicamos pues dos solares que están dentro de la Cañada Real de Madrid, que fueron vallados el año pasado, y bueno, ahora al parecer la Comunidad de Madrid está iniciando los trámites para la clasificación de esa vía pecuaria, y reivindicamos esos solares, que tradicionalmente ha sido un parque utilizado por todos los vecinos de la zona, vuelvan a ser eso, un parque utilizado por todos los vecinos de la zona, y no se vendan ni se construyan en ellos, ya que están dentro de terreno público.
Luis, es una asociación, decíamos, formada por vecinos, vamos a recordar que se llama Entorno Meaque Retamares. Vais ilustrando con vídeos y con fotografías, ¿no?, todos los animales que se van viendo por la zona, para que la gente también conozca su interés. ¿Qué tipo de labor hacéis? Contadnos.
Pues aquí no somos fotógrafos ni cámaras profesionales, pero bueno, aquí los vecinos, tanto yo como muchos colaboradores, ¿no?, que gracias a ellos estamos tomando vídeos y fotos de la fauna que hay, pues para dar a conocer todo el valor ecológico que tiene toda esta zona.
Para aquellos, Juan García, que se quieran venir con tiempo, decíamos, van a tener espacio para pasear. Si queremos ver a un meloncillo, también me lo comentaba José Antonio, hay que tener paciencia, porque son animales de hábitos diurnos, pero me imagino que a estas alturas de la vida también se han adaptado, ¿no?, y huyen un poco de la presencia humana.
Sí, claro, el meloncillo es esquivo, es un animal de hábitos diurnos, pero aquí con tanta presión humana, pues es esquivo, no es fácil verlo. De hecho, nosotros en 5 años, que fue la primera vez que lo avistamos, los hemos vuelto a ver en 2 o 3 ocasiones, nada más. Entonces es complicado.
¿Por qué ha tenido tan mala fama que me contabas?
El meloncillo tiene mala fama sobre todo entre cazadores. El meloncillo, como hemos comentado ya antes, come conejos, y entonces come polladas, come huevos, es muy generalista, no está especializado en nada, y entonces eso a los cazadores les gusta. Y luego hay ciertos ganaderos en ciertos lugares que le achacan el ataque a ovejas, cabras y hasta terneros. Pero claro, un animal que pesa entre 2 y 3 kilos y medio de peso, que es prácticamente el tamaño de un gato, matar un ternero, una cabra, una oveja, pues es muy difícil.
Juan, ¿te gusta pasear por aquí? Cuéntame.
Sí, bueno, de hecho la práctica del paseo y la práctica deportiva, por aquí José Antonio es corredor de fondo también, y su mujer, pues eso lo conocen, pero bueno, o sea, aquí esto es conocido por toda la gente que viene en las proximidades de Alcorcón, de aquí de la zona de campamento, y nosotros practicamos la marcha nocturna y diurna a través de marchas que venimos respetando hace ya pues casi 10 años, ¿no? Y así hacemos conocer a toda la ciudadanía los valores de esta zona. En verano, con, en fin, que no es la época más propicia, aprovechamos las noches de luna llena y podemos disfrutar yendo desde Villaviciosa a Madrid o viceversa, o desde Boadilla, o en fin, realmente tenemos recorrido todo esto de punta a cabo, ¿no? Y esto es un espacio maravilloso y sorprendente para mucha gente que no lo conoce. Queremos, lógicamente, que se conozca, pero es que se proteja y que no esté supeditado pues a vaivenes urbanísticos o proyectos urbanísticos que han sido, bueno, se descartó Eurovegas en su momento y ahora está la operación Campamento colgando ahí por encima, ¿no? Pero vamos y lo vamos a conseguir que esto se reconozca con una zona, un nuevo parque, del nuevo parque que Madrid va a ganar para el siglo XXI, y en eso estamos.
Juan, me imagino cómo deben ser las noches aquí, ¿no? Debe ser una maravilla contemplar, por ejemplo, el cielo rodeado de todos esos animales, ¿no? Que bueno, que también habitan en este lugar.
Sí, creo que bueno, más aquí los vecinos, Luis y José Antonio son los vecinos aquí lo conocen más, pero bueno, tenemos experiencias. Recuerdo una marcha nocturna que hicimos en verano y había caído una tormenta considerable y bueno, pues habían eclosionado pues millones, yo creo, de pequeños sapillos y el ruido que hacían, el sonido que hacían era impresionante. Eso es otra de las maravillas que la gente no lo capta, ¿no? Y luego también ver salir la luna llena desde el Skyline al fondo de Madrid, realmente es otro espectáculo que bueno, pues eso es no tiene precio, ¿no? O sea que, en fin, eso depende también con qué se le mire, ¿no? Pero lo que somos un poquitín más, bueno, que nos sorprende la naturaleza, la gente lo aprecia muchísimo.
José Antonio, para aquellos que quieran seguir todas vuestras actuaciones, que se quieran sumar, ¿no?, a todas esas actividades que vais realizando, ¿dónde os pueden encontrar?
Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Entorno Meaca Retamares y también en Twitter. Entonces ahí vamos, todo lo que vamos realizando lo vamos colgando allí y bueno, lo vamos colgando con antelación para que la gente lo sepa.
Vamos a recordar dónde comienza esta senda, que aquí hemos quedado tú y yo esta mañana para que nadie se pierda.
Bueno, nosotros lo que denominamos Entorno Meaca Retamares comienza justo donde acaba el término, o sea, el casco urbano de Madrid, el término municipal de Madrid. Justo donde se une la calle Arena San Pedro con la calle Mingorría, ya sale un caminito y ahí es donde nosotros lo llamamos la entrada oficial al Entorno Meaca Retamares. Hay una alcantarilla que la tenemos pintada con Entorno Meaca Retamares y ahí es nuestra entrada oficial. Esa es lo que nosotros consideramos la entrada oficial al Entorno Meaca Retamares.
Eli, que no ha habido suerte, no hemos visto de momento, como decimos, a este meloncillo, porque decíamos también ellos buscan, bueno, momentos, me imagino, ¿no?, para transitar por esta zona donde no haya muchos humanos. Nos hemos encontrado con conejos. José Antonio, alguna ocasión también habéis visto incluso ardillas, ¿no?
Aquí este invierno había una ardilla en los alrededores de la colonia Gran Capitán y debió de pasar de la casa de campo, a pesar de que ahí hay un nudo de carreteras que se unen, pero fue capaz de atravesarla y por aquí andaba, no sabemos qué habrá sido de ella.
¿Cuál es el animal que os más ha sorprendido a vosotros por su aspecto, porque no habéis visto en otras ocasiones?
Yo a mí el que más me ha sorprendido ha sido el meloncillo.
¿A ti, Luis?
A mí el meloncillo y la jineta.
¿Y a ti, Juan?
Pues yo me sorprendió realmente ver parejas de buitre negro, que es una especie en extinción muy muy valiosa, sobrevolando esta zona. Lógicamente anidan en la Sierra de Guadarrama y el sureste de Madrid. Esto indica que es una zona de campeo importantísima y que, bueno, hay que ponerla en valor.
Pues lo dicho, que hay que venir. Fíjate. A pasear por aquí, hacerlo con paciencia, y me decía José Antonio que si incluso queremos llegar a Talavera de la Reina, lo podríamos, ajá, hacer por este caminito, paseando o en bicicleta. Así que es un lugar de alto valor ecológico y tenemos que protegerlo.
Pues
y
sí.
En esta asociación tratan de divulgar la fauna y la flora que habitan aquí.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Venga,
adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr, con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Nos tocan las audiciones comentadas, como nos gusta esta sección todos los miércoles, en el que no solamente escuchamos una pieza de música clásica, en todo el sentido de la palabra, Clara, que no quiere decir antigua, sino clásica.
Clásica.
Ya hemos dicho muchas veces que los actuales compositores de música para cine, como John Williams, por ejemplo, son, digamos, el equivalente a nuestros Beethoven o a nuestros,
claro que sí,
a nuestros Bach. Y hoy nos vamos a fijar en uno de los clásicos de toda la vida, con una obra bastante curiosa, por lo menos en lo que se refiere al título.
Sí, es Haydn. Irene Echeverría nos trae El filósofo. Y este nombre tan curioso, bueno, pues nos va a contar de dónde procede y por qué.
Irene, muy buenos días.
Hola, buenos
días. Estoy un poquito yo hoy con los virus. ¿De dónde viene el nombre?
Pues la verdad es que es muy curioso porque Haydn era un compositor que le pasaba una cosa. Cada vez que escribía una sinfonía, alguien le ponía un título. Él no ponía los títulos a las sinfonías, pero si os fijáis, muchas sinfonías de Haydn llevan sobrenombre, llevan un título. Y esta, concretamente, pues le llamaron El filósofo. El filósofo no está muy claro el origen, pero parece ser que hay varias teorías, ¿no? Las dos más importantes hacen referencia, por un lado, a la forma en la que está escrita, una forma como de preguntas y respuestas, que parece ser que es la forma, bueno, pues en la que disertaban los filósofos, ¿no? El disputatio, cuando alguien preguntaba,
claro,
y ellos contestaban.
La dialéctica,
exactamente. Entonces, bueno, pues hace referencia a esta forma de dialogar. Y también hablan de un acompañamiento que hay, que hace pensar un poco en un reloj, que estuviera como un filósofo pensando y el tiempo pasando mientras él, pues eso, tiene en su cabeza estas pues todos estos pensamientos, ¿no?
Porque esto originalmente era sinfonía número 22,
exactamente.
En mi bemol mayor y ya, así.
Sinfonías compuso Haydn un montón, entonces muchas veces para distinguirlas unas,
claro,
de otras, lo que hacían era, bueno, pues ponerle un nombre a una sinfonía. De pronto recordaba cómo sonaba una gallina, bueno, pues decían, pues la gallina. Otra recordaba un reloj, pues el reloj. Muchas veces era para distinguirlas simplemente. Ya os digo que no era Haydn el que ponía los nombres, él se limitaba a componerlas. A Haydn se le llama el padre de la sinfonía. Él tiene una historia de vida curiosa porque recibe sus primeras enseñanzas de su padre, que era un músico aficionado, y de un pariente también, que bueno, pues le empezaron a enseñar música al niño. Ingresa en la escuela de este pariente y bueno, pues poco a poco se van dando cuenta de que tiene buena voz. En este momento ingresa como niño cantor en el coro de los niños de Viena, de la Catedral de San Esteban. Allí recibió una instrucción musical muy práctica, bueno, pues tenían conciertos, cantaban, les enseñaban música. Por su cuenta, él también estudia teoría musical, estudia también contrapunto, es decir, todas las reglas musicales que sirven para después componer tú tus propias obras, no solamente para cantar o para interpretar las obras de otros. Claro, en los niños cantores, cuando llegaba la edad en la que cambiaban la voz, había dos opciones. O te castraban y podías seguir cantando, o tenías que ser despedido.
¿Esto se decidía así porque,
pues,
o sea,
sí, le ha llegado la edad
propia?
La idea es que le decían, oye, ha llegado la edad, te lo decidían. Tú como niño no tenías voz ni voto.
Madre
tenías
mía.
Voz, pero querían que siguiera siendo esa misma voz.
¡Qué tiempos!
Entonces, la verdad es que ahí el padre de Haydn tuvo un valor impresionante porque se opuso muy firmemente a esto y dijo que no había narices, que no quería bajo ningún concepto que su hijo fuera castrado. Con lo cual no fue castrado, pero fue despedido. Entonces él empezó a tener que buscarse la vida, empezó a intentar mantenerse pues con algunos trabajos esporádicos, dando algunas clases, empezó a trabajar para algunas cortes musicales, con la suerte de que al final entró al servicio de un príncipe, el príncipe de Esterházy. Esterházy era una familia de muy aficionados a la música, en su corte había actividad musical a diario, y aquí es donde pasó Haydn su vida. Cuando muere este príncipe, entra al servicio de su hermano Nicolás, que también era un gran aficionado a la música. Y bueno, pues aquí Haydn encontró, os podéis imaginar, un músico que lo que quiere es componer y tocar, pues un sitio, un ambiente donde realmente estaba...
Esto era un chollo, ¿no? Para un,
sí, sí,
un compositor.
Una, claro, era el sueño de su vida. Si tú lo que quieres es componer música, lo mejor que puedes hacer es caer en un sitio donde les encanta la música y además les encanta tu música, la música que tú haces. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea... Cada semana se representaban dos óperas en esta corte, además de dos conciertos. Cada vez que venía un visitante, pues había representaciones especiales, conciertos especiales y conciertos de música de cámara, es decir, de poquitos instrumentos, casi a diario en las dependencias del príncipe. El príncipe también tocaba, entonces, bueno, pues la actividad musical era muy, muy grande y Haydn era feliz en este sitio. La sinfonía que vamos a escuchar hoy, ya os digo, se llama El filósofo. Y la verdad es que es una de las primeras sinfonías, sinfonía número 22, teniendo en cuenta que escribió más de 100, pues es una de las primeras.
Sí.
Después tuvo tiempo de modificar mucho la estructura de la sinfonía, pero ya empiezan a verse algunos recursos que después se utilizarán mucho en la música del clasicismo y que realmente formarán parte ya de la estructura de la sinfonía. Hablábamos antes de que se llamaba así porque, bueno, pues escuchábamos como un diálogo, ¿no?, entre los distintos instrumentos. Lo primero que vamos a escuchar es una melodía que van a hacer las trompas, que suena así. Y a esta melodía va a contestar el corno inglés diciendo... Veis que es una especie de pregunta y respuesta. Durante toda la sinfonía se van a estar sucediendo estas preguntas y respuestas y por eso a alguien se le pudo ocurrir el nombre del filósofo, ¿no?, como una especie de diálogo. Esta forma de pregunta y respuesta después en el clasicismo va a ser una de las principales formas de estructurar las melodías musicales, ¿no? Una frase que pregunta, otra frase que responde. Pero en este caso digamos que era una especie de, bueno, pues de novedad, por así decir, algo que estaba todavía pues gestándose.
La pregunta queda arriba, ¿no?, y la,
claro,
respuesta lo
exactamente
cierra.
Musicalmente además, bueno, pues tiene su sentido. Las preguntas suelen acabar en determinadas notas que al oyente le dan sensación de que la música no ha terminado, de que espera algo que continúe, es decir, una respuesta. Y las respuestas pues ya tienen su última nota, generalmente es una nota que te da la sensación de reposo, de algo que termina. Bueno, pues estructurando así en base a preguntas y respuestas vamos a encontrar mucha música, pero ya os digo que esta es una de las primeras composiciones. Otra de las versiones, de las visiones que hay por qué pudo ser la Sinfonía del Filósofo, es por un acompañamiento que escuchamos que hace más o menos así. Parece una especie de tic-tac de un reloj, ¿no? Es como el tiempo pasa mientras un filósofo está dialogando, está pensando. Bueno, pues estas son las... musicalmente también es un acompañamiento bastante típico después del clasicismo. Algunos instrumentos tienen que hacer la parte del acompañamiento, por así decir, a estas melodías que están ocurriendo, a estas preguntas y respuestas, necesitan una parte de, bueno, pues una música que las sustente, por así decir, que le dé un poquito más de entidad.
Sí.
Y este acompañamiento, en este caso, pues tiene esta forma de notitas cortas que se van acompañando, que se van sucediendo, y en este caso nos recuerdan al tic-tac de un reloj. Vamos a escucharlo.
Thank you.
escuchado la pregunta, la respuesta. De nuevo las trompas vuelven a hacer esta otra pregunta. Y escuchamos la respuesta. Poco a poco las respuestas y las preguntas van siendo más elaboradas, es decir, se va desarrollando, uh-huh. Es como si fuera una disertación, entonces van poco a poco profundizando en el tema, es una especie de diálogo, de discusión. Aquí entran los violines con un tema nuevo.
Y por debajo todo el rato.
El tic-tac del reloj, en este caso están haciendo los violonchelos. Por otra parte, también Haydn aprovecha, estructura esta música de forma que haya dos temas musicales principales, una melodía principal, una segunda melodía principal, y en torno a estas dos melodías, digamos que va a empezar a jugar con ellas, va a hacer una serie de desarrollo de estas melodías. Esta también va a ser la forma en la que después, posteriormente, se estructure casi toda la música del clasicismo. Lo que tiene un poco de atípica esta sinfonía respecto a otras es el orden de los movimientos. Normalmente, cuando ya se define la estructura de las sinfonías, se suele generalmente empezar con un movimiento un poquito más rápido, más alegre, más animado. Haydn elige para comenzar este movimiento, que es lento, es pausado, es un adagio, y en cambio el movimiento rápido lo pone en segundo lugar. En el segundo lugar vamos a escuchar un movimiento que es un presto, con un comienzo mucho más enérgico, pero también va a mantener esta estructura de dos temas principales, un primer tema que va a sonar en la cuerda, después va a sonar otro segundo tema que contrasta un poquito con el anterior. Es decir, a pesar de ser un movimiento de una velocidad muy diferente, con un carácter muy distinto, pero la estructura interna es muy parecida, es lo que llamamos en este tipo de música forma sonata. Vamos a escuchar el segundo movimiento.
Enérgico.
Sí. Esto generalmente hubiera sido un primer movimiento. Más adelante se invierte este orden. Los primeros movimientos suelen ser un poco más enérgicos, más abundantes, en ritmo rápido, en algo que llame la atención a la persona que está escuchando y le apetezca quedarse.
O sea, en esta época se estaba configurando.
Gestando, exactamente. Uh-huh. De hecho, Haydn es la persona que podemos decir casi que le da forma a la sinfonía. Entonces sus primeras sinfonías tienen ya mucho de lo que después será la sinfonía clásica, pero algunas cosas que vemos que igual estaba probando en este momento por lo que sea, pues le gustó más poner un primer tema más pausado. Nunca hay reglas definitivas, pero generalmente siempre nos vamos a encontrar que el primer movimiento es el rápido y el segundo el lento. Seguimos escuchando motivos de pregunta y respuesta. Siempre la música te da la sensación que, hay una frase que te deja las cosas un poquito en el aire y la siguiente frase viene a resolver este final. También tenemos la sensación muchas veces en este tipo de música que ya conocemos la música. Comienza una frase y ya parece que sabes cómo va a terminar casi, ¿no? Es música en cierto sentido un poco predictiva. Este tema es el segundo, el que hacen los violines en este momento. Es un tema que contrasta un poquito en carácter y en expresividad con el primero. Y luego, pues ya os digo, hay un esquema que generalmente se repite. Nosotros no somos conscientes de ello, pero cuando ya este esquema de sinfonía se instaura, el público sí reconoce estas secuencias de cosas que van pasando y en qué orden, ¿no?
Y lo espera.
Y lo espera, exactamente. No sé qué música va a ser, pero sé en qué orden van a llegar las cosas. Es algo que al público del clasicismo le apetece. O sea, no, digamos que se quieren mantener en su zona de confort, por así decir.
Bueno, es un poco como la narración, ¿no? Que siempre esperas un planteamiento, un nudo y un desenlace.
Exactamente, te presentan los personajes.
Y si no, te quedas así, uy, un final abierto, poco descolocado, ¿no?
Te descoloca, exactamente. Pues es la misma idea, si es una estructura que funciona. Y en este caso fue Haydn el que encontró esta estructura que funciona. Bueno, pues después de haber escuchado los dos primeros movimientos, viene el tercer movimiento. El tercer movimiento en las sinfonías generalmente es un minueto. Haydn lo empieza a colocar y poco a poco se va viendo que, bueno, pues tiene sentido, tiene su, bueno, es un movimiento que no es ni demasiado rápido ni demasiado lento, es una especie de transición para llegar al último, que ya va a ser mucho más brioso, mucho más potente. Uh-huh. El minueto es una danza de origen francés. Se utilizó mucho en el periodo barroco, en la época de Bach, por ejemplo, de Händel. Es una danza que tiene un ritmo ternario. Siempre que escuchemos un minueto vamos a sentir este 1, 2, 3, pausadito. Hay veces que puede ir un poquito más rápido, más lento, pero siempre es una música elegante que nos recuerda un poco, pues, el carácter de las danzas cortesanas. Vamos a escuchar este minueto. De nuevo pregunta y respuesta, y siempre nos parece ver estas reverencias, este ritmo pausado, todo elegante, pues es una danza de, pues eso, en la corte, un baile en la corte, todo muy elegante, muy lleno de reverencias.
¿Y esto también se ha conservado en la composición, sí, de sinfonías posteriores?
Sinfonía, generalmente, vamos, 99% de las sinfonías, el tercer movimiento va a ser un minueto en el clasicismo. Cuando llega Beethoven es el compositor que nos da paso de la música del clasicismo a la música del romanticismo, uh-huh, que empiezan a romper un poco ya con todas estas normas. Beethoven lo que hace es que en sus primeras sinfonías este minueto le cambia el carácter. En lugar de ser tan pausado y tan elegante, empieza como a darle más velocidad. Uh-huh. Hasta el punto que ya es verdad que es un ritmo ternario, sigue teniendo la estructura propia de esta danza, pero ya no se reconoce como minueto.
Entonces, ya más difícil bailarlo.
Sí, es más complicado. Entonces, él mismo en alguna sinfonía, Beethoven, uh-huh, en lugar de poner minueto, pone scherzo. Scherzo es una palabra italiana que dice, viene a ser como a bromear, una especie de broma, uh-huh, ¿no? Le ha quitado el carácter de tal forma que ya no se reconoce, entonces él mismo pone scherzo. Muchas veces nos encontramos scherzos en lugar de minuetos, pero viene de aquí, ¿no? La esencia era el minueto, un poco, pues eso, acelerado, cambiado un poco de carácter, pero con su misma estructura, también preguntas y respuestas. Generalmente los minuetos en la suite de danzas barrocas venían de dos en dos. Y muchas veces el segundo minueto era un minueto que tocaban nada más que tres instrumentos. En lugar de tocar todo el conjunto, todo el grupo, pues tocaban solamente tres. Entonces comenzó a denominarse minueto y trío. Entonces muchas veces se conserva este carácter de dos minuetos, aunque actualmente, o sea, en el clasicismo ya no escuchamos solamente tres instrumentos, pero sigue habiendo un segundo minueto que suele ser un carácter también diferente, un poquito más pausado. Muchas veces escuchamos el minueto, escuchamos el trío, que ya no es tocado por tres instrumentos, pero es un segundo minueto, uh-huh, y muchas veces volvemos a escuchar de nuevo el primer minueto, ¿vale? Para hacer una especie de vuelta otra vez a recordar. Esto también pasa mucho. En aquella época los conciertos tenían que durar un cierto tiempo, porque cuando, claro, se acababa el concierto uno se iba a su casa y se aburría mucho. Entonces, los conciertos, si los alargabas a base de repeticiones, pues por otra parte el público también se acordaba mejor de las, uh-huh, melodías. Bueno, si algo le había gustado, pues volvía a escucharlo otra vez, que ya no iba a tener oportunidad hasta el siguiente concierto. Bueno, y después de los tres movimientos llega el cuarto, es un final, y generalmente siempre va a ser un movimiento presto, alegre, vivo, rápido, ligero, generalmente, pues eso, para acabar con un buen sabor de boca y dejando al público, pues, con ganas de escuchar más. La velocidad es grande, está todo muy animado, pero es que además Haydn juega aquí con la repetición de las notas. Al tocar, en lugar de hacer una melodía con pocas notas, lo que hace es repetir varias veces cada nota, y entonces, bueno, pues da esta sensación todavía de más ligereza, de más movimiento.
Bueno, pues este es el filósofo de Haydn, una obra que nos ha traído Irene hoy. Hemos aprendido mucho de filosofía, bueno, más de música que de filosofía, pero... que podemos quizá profundizar más en ella.
Efectivamente, esto lo escucharemos el lunes en audiciones comentadas presenciales, que tienen lugar todos los lunes a las 8 de la tarde, en la Escuela de Música Sotomesa, que está muy cerquita de la Glorita de San Bernardo, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Allí cada lunes pues, nos dedicamos a escuchar una pieza musical, en este caso el filósofo. La primera vez que venís a vernos es gratis, así que si os ha gustado esta música, venid el lunes, os presentamos en qué consisten estas sesiones y como siempre toda la información la vais a tener en elviolin.com.
Y además conocéis a Irene en persona, ahí en vivo y en directo, que bueno, pues es una experiencia mucho más completa y además un poquito más largo, lógicamente,
sí,
y más
sí,
en profundidad.
Duran una hora las sesiones.
Bueno, pues aquí dejamos nuestras audiciones comentadas y también el programa de hoy, de este miércoles 18 de enero, y mañana a las 8 de la mañana estaremos otra vez aquí en Hoy en Madrid. Por cierto, que toda la información, por si alguien se queda con ganas, en
elviolin.com,
que no sé si
sí.
lo hemos dicho. Bueno, pues gracias Irene.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Mañana a las 8 de la mañana comienza una nueva edición de Hoy en Madrid.